Lander, buenos días. Bueno, aquí estamos de nuevo. Esperemos que las musas no nos hagan otra faena. Bueno, pues Lander, vamos a ver. Espero que conecto bien. Bien, ya estamos. Vamos a presentar el espacio Musas en las Ondas. Espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Lugar de encuentro donde se aunan diversas materias como son poesía, prosa, pintura, música, teatro. Onkizin Lander, a Musas en las Ondas. Es decir, bienvenido, Lander.
Pues eso es, bienvenido, que en euskera roncalés quiere decir exactamente eso, Onkizin. Bienvenido, ongi etorri, como se dice hoy en día.
Vale, de acuerdo. Ya vamos aprendiendo algún vocablo vasco. O escalduno, yo ahí me pierdo un poquito en nombrarlo. Bueno, Lander Laborde Narrani, Tolosa, 1952. Diplomado en turismo. Después de unos 20 años dedicado a la pintura, Lander Laborde se dio cuenta de que con ella no conseguía expresar todo lo que llevaba dentro. Comenzó a buscar otro modo que respondiera a sus inquietudes y encontró en la poesía su salvación. En 2004, bueno, su salvación. Estoy leyendo textualmente lo que esto empiezas a recitar sus poesías cada miércoles en el desaparecido Leize Gorria de Donostia, lugar de encuentro y peregrinación para poetas, amantes de la poesía y de las copas, explica Juan Manuel Uría en el prólogo del libro anterior, entre paréntesis. Por eso te decía yo que leo tal cual porque es lo que ponía en el prólogo. ¿En qué estás de acuerdo con este prólogo?
Bueno, el prólogo está escrito por Juan Mauría, que es poeta y editor, es un gran amigo. Nos conocimos efectivamente en los recitales hace ya como unos 14 años de esto. Y bueno, él quiso hacer el prólogo del primer libro, entre paréntesis. Y entonces, pues bueno, estoy muy agradecido por ello. Además, creo que el prólogo del libro pues especifica muy bien, ¿no?, un poco mi visión sobre los asuntos de la poesía. Y un poco pues sobre aquella época en la que compartimos tanto juntos, sí.
Sí. Bueno, tú eres pintor de óleo y escritor. Participas en recitales de poesía desde el 2004 y en la organización del Festival de Poesía de Guardeche en el 2013 y 14. Organiza y dirige el espacio de poesía Orlekari en Chocoa, en la Casa de Cultura de Intxaurrondo, de Donostia, de 2012 al 16. ¿Esto está bien, Lander?
Sí, bien dicho. Además, bueno, Lerkari en Chocoa es en euskera, que quiere decir un poco así como el rincón del poeta.
Uh-huh, qué bonito.
Es un espacio que en Donosti no existía. Entonces me puse en contacto con la Casa de Cultura de aquí, de cerca de mi casa, de Aiete, y entonces hablando con la responsable de Donostia Cultura, hicimos posible que hubiese un espacio para la poesía, y ahí estuve durante 4 años, hasta que al final, me fui del espacio, porque ya vi que funcionaba la cosa, estaba en marcha. Al principio comenzamos como media docena de personas, pero finalmente terminamos por, no sé, habría unas 20 o 25 personas los últimos días, con lo cual consideré que el espacio ya podía caminar por sí solo, y entonces pues hicimos una pequeña despedida y me fui a hacer otras cosas que son en las que estoy ahora.
Pues qué bien, bueno, luego nos contarás todas esas cosas que estás ahora. Entonces, ¿la pintura la dejaste definitivamente o no?
Sí.
¿Has colgado los pinceles?
Sí, fue una decisión definitiva porque sí, efectivamente, hacía cuadros, digamos que hacía cuadros, yo creo que estaban bien. Estuve 2 años aprendiendo dibujo, otros 6 años después aprendiendo pintura con un maestro de aquí, y posteriormente pues fui un poco ya por mi cuenta, pero claro, llegó el momento en que no me satisfacía del todo lo que iba haciendo, porque tenía muchas cosas que decir y era incapaz. A través de la pintura, a través de ese medio, era incapaz de hacerlo. Entonces, poco a poco, ya escribía algo de antes, fui escribiendo cada vez más, hasta que, bueno, fue una amiga la que me animó a seguir por el camino de la escritura, ¿no? Y un día tomé la decisión definitiva y dejé cuadros, pinceles, colores, todo, y los he cambiado por este mundo de, de papeles, cuadernos, bolígrafos, renglones, en el que estoy liado ahora.
Sí, sí, pues muy bien. Te has centrado en otra actividad también preciosa. Has publicado, Lander, libros, entre paréntesis, como hemos comentado antes, Poesía 2014 y Onkisin, Poesía y Prosa en el 2016. De Onkisin hiciste en la presentación aquí en Palencia, en el Universo Noro. Además, todo un gesto de solidaridad y generosidad. Donaste el valor total del libro para dos asociaciones, la de Fibromialgia de Palencia y Asociación del Pueblo Saharaui. Yo, los de la Asociación de Fibromialgia, que suelo verme muchísimo con la presidenta, estábamos, pero muy, muy agradecida, que estuvo allí también presente cuando lo presentaste, y de verdad siempre te elogia de una manera muy especial. Bueno, pues mira, en la primera página, sí. Perdón, dime.
Sí, no, simplemente quería decir, ya que estás comentando el motivo solidario por el que se hizo la presentación del libro, quería comentar que efectivamente acabo de tener noticias del campamento saharaui de Esmara, donde iba parte del dinero que se recaudó, y debo decir que efectivamente la ayuda ha llegado.
Qué bien, qué bien.
Ayer estuve allí, estuve hablando en Tolosa, que es mi pueblo, donde nací, con un amigo que ha estado allí y me lo ha comunicado directamente. También he hablado con el campamento saharaui, con el amigo Mohamed Abdallah, que así se llama, que vive allí, y que me ha notificado que efectivamente llegó la ayuda y que, bueno, en este momento, a pesar del duro invierno que han pasado, pues están bien.
Sí. Luego nos hablarás de ellos, ¿te parece?
Sí,
¿eh? Bien. Vale, bien. Pues mira, esto es muy importante, porque hay gente que dice, cuando hay que dar y eso, dinero para estas asociaciones, es que luego no llegan. Digo, mira, lo que hay que es asegurarse de las asociaciones a lo que das. Pero yo, esta, por ejemplo, tengo unas referencias buenísimas aquí en Palencia también, que llega, todo lo que se manda llega, porque es que además sí. Va muy directamente, vamos.
Es que en este caso, por ejemplo, ha sido en mano.
Sí, la mayoría de las veces aquí en Palencia también va así, a través de gente que llega allí. Así que bueno, encantado. Luego hablamos, porque sé que tienes cosas interesantes que contarnos. En la primera página de Onki, leo, mis pensamientos más fecundos los he tenido mientras caminaba, y jamás he encontrado un pensamiento tan pesado que el caminar no pudiera ahuyentar Kierkegaard. Esto es el autor que lo dice. ¿Estás de acuerdo con las palabras de este filósofo?
Pues sí, efectivamente, es lo que me ocurre a mí. O sea, es decir, por eso lo puse ahí. Esto son palabras de Kierkegaard, pero bueno, comulgo completamente con ellas. Es decir, cuando salgo cada mañana en mis paseos de hora y media, un par de horas, voy caminando, pero no solo por fuera, sino por dentro también. Sí. Entonces, ahí es donde es un poco por dentro el mundo de la poesía, ¿no? Cualquier cuestión que la vida, pues, que en la vida se produce, ¿no? Tantas cosas que vemos hoy en día.
Sí.
Al fin un poco las reciclo por dentro, ¿no? Y eso a veces se convierte en poesía, solo a veces.
¿Qué necesitas, Lander, para crear? Aparte de esto, estás diciendo, caminas, tú ya vas caminando interiormente también. Silencio, soledad, día, noche, el paisaje ya sabemos que sí, porque ya es el caminar. Pero, ¿dónde tú te encuentras mejor escribiendo?
Bueno, yo creo que la poesía la contemplo como la dimensión de la mirada poética, ¿no? Ante las apariencias de lo que llamamos realidad. Entonces, la realidad circundante me ofrece mucho, ¿no? Cosas que se producen cada día, las injusticias que se producen aquí y allá. Un poco es eso, forma buena parte de la poesía, de lo que escribo yo. El resto puede ser que sean cuestiones relativas, pues, al mundo natural, de la naturaleza, ese sentimiento de pertenecer al todo, de ser algo más dentro de la naturaleza, ¿no? De formar parte de ella, en definitiva, y por eso en mis paseos también, cuando sobre todo voy paseando por los bosques, me hago uno con todo lo que me rodea. Y ahí es un poco esos pequeños momentos de felicidad, ¿no? Entonces, todo esto va formando poco a poco parte de la poesía, de lo que escribo, y también, muy importante, el humor. Sobre todo el humor de lo cotidiano.
Sobre todo, Un punto irónico, muy, muy especial, muy bonito.
Bueno, el humor de las pequeñas cosas de cada día, ¿no? Porque yo siempre he considerado que este mundo sin humor sería insoportable.
Pues sí.
Entonces, pues va un poco por ahí la cosa, ¿no?
Cuéntanos...
Sí.
Dime. Cuéntanos cómo divides este libro, Don Quixín.
Bueno, el libro de Don Quixín está... Hay una autobiopoética que coloco al principio, aunque antes está el prólogo que está dividido... He dividido el libro en cuatro partes. Una primera parte que se titula Pañuelos Blancos, que es todo aquello relativo al dolor ajeno. Bueno, el dolor ajeno, que en realidad es mi propio dolor, porque yo, para mí, vamos, ya lo decía en el libro anterior, el dolor ajeno es el ocupa, que vive en mí. Entonces, bueno, él me habla. Y entonces, bueno, yo actúo en consecuencia. O por lo menos procuro hacerlo. Sí. Después hay un rincón de aforismos. Y luego Milongas del Camino, que es la segunda parte de Milongas del Camino, que es un poco eso, lo que he comentado antes, ¿no? El humor de lo cotidiano. Y termina el libro con prosas rescatadas, que viene a ser todo aquello que, bueno, pues que no ha podido ser un poema.
Sí, sí.
Sí.
Tu poesía y prosa es muy comprometida, lo acabas de decir. Eres un ocupa y tienes luego es tu mano la que sirve y relata todo lo que sientes, ¿no? Y te encuentras en un, iba a decir un mundo global, no me gusta a mí lo de mundo global, sino en un mundo solidario, sino no tienes pelos en la lengua, como decimos coloquialmente, ¿eh?
No, la verdad es que estoy haciendo uso, creo que buen uso,
buen uso.
Que se ha llamado libertad de expresión.
Sí, 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 muy buen uso, desde luego.
Lo que pasa es que la libertad de expresión está condicionada por la libertad de represión.
Ya, sí. Últimamente, bueno, da casi miedo hablar, puff, madre mía, bueno, pero no nos van a callar, ¿eh? No nos van a callar. Tenemos que hablar, mira, esta es una radio donde también se habla y se pone el medio para los sin voz. Por eso luego hablarás de los saharauis. Actualmente, oye, ¿por qué no nos lees un poema? Y vamos ya entrando en materia, ¿te parece?
¿Un poema del libro?
Sí, del libro. O de bueno, lo que pues, tú quieras, ¿eh?
Pues ya que hemos... ya que hemos hablado antes de del choco del poeta...
Sí.
Este que empezamos, que hemos estado ahí durante 4 años, sigue funcionando el choco como tal. Hice un poema homenaje a un señor Gerardo Sánchez, que ahora tiene 98 años.
¿Es el que dices, perdona, que es un castellano?
Sí.
Ah, sí, que me gusta mucho.
Este señor es de la zona de Valladolid y se llama Gerardo Sánchez. Todavía hace un par de meses participó en un recital de poesía.
¡Qué maravilla!
Sí, es un crack, un genio, ¿eh? Empezó a venir acompañado de su hija porque el hombre anda con dificultad. Y una de aquellas tardes que estábamos en el choco del poeta, en el espacio, luego al salir fuimos a coger el tren para ir al centro de la ciudad. Entonces, en la espera en la que estábamos, pues bueno, estábamos comentando lo que habíamos hecho en la poesía del espacio, etcétera, una cosa y otra. La hija me comentó, mientras estábamos esperando en el metro, que allí no había poesía. O sea, en la parada del metro se refería, naturalmente. Yo le dije que no estaba de acuerdo. Y al día siguiente me puse a escribir algo, y a la semana siguiente, cuando volvimos otra vez al espacio, pues le dediqué este poema, y así se titula, es decir, a Gerardo Sánchez.
Vale.
Castellano recio, recto como una vara de avellano. Un estruendo lejano anuncia la llegada del tren. Viene de las entrañas de la tierra, y la luz que se refleja en las paredes cóncavas del túnel avanza a lo largo del andén. Un chirrido hiere los raíles y el metro se detiene como una lombriz cansada. Nos acomodamos en el interior con nuestros poemas y nuestro buen humor. El tren reemprende la marcha y avanza como un catéter sobre la vena abierta de la tierra. Las máquinas son las manos del hombre de hoy, manos que desconocen el olor del espliego, el romero o el tomillo limonero, manos de hierro que tanta vida destrozaron en bosques y campos sacrificados. Gerardo sabe bien que fuimos uno con la naturaleza, que el progreso nos apartó de ella y que nada sabe de la tierra quien nunca la cultivó.
¡Qué bonito! Precioso, Lander, precioso. Oye, si te parece, lees ahora también la página 111, actualización de los derechos humanos.
¿Qué página?
111.
111, sí, ese poema. Vamos a ver.
Es que, bueno, pues nos viene muy bien actualización de los derechos humanos.
Sí. Sí, bueno, este...
Luego ya eliges tú, ¿eh? Pero bueno, yo es que
sí,
ahora...
Bueno, este es un poema que, lógicamente, empieza por el artículo primero, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos, que, como todo el mundo sabe, esto viene desde 1948, a raíz del desastre de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que todo el mundo se asustó mucho, y entonces pues se efectuó la Declaración Universal de Derechos, que conocemos hoy en día. Por cierto, que hablando del 8 de marzo, esto viene un poco a colación porque el título 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales.
Exacto.
¿Y cómo estamos ahora?
Sí, sí, sí.
Y esto es del año 48. Pero bueno, a lo que vamos, voy a leer el texto que me pides. Vamos a ver. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este es el artículo primero. La evolución o actualización sería la siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y están dotados de razón. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y están dotados. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. La redacción definitiva sería: todos los seres humanos nacen. Sus derechos dependen del lugar en que han nacido. Los ricos tienen todos los derechos. Los pobres tendrán que luchar para conseguirlos.
Qué bonito.
Yo creo que se ajusta
es
más a la realidad actual.
Totalmente, totalmente. Mira, me había quedado hasta sin palabras. Ay, cuánto tenemos que trabajar.
Es lo que ocurre, sí. Que se habla mucho, se dice mucho, se firman muchas cosas.
Sí, sí.
La Constitución española también dice muchas cosas. Los políticos firman muchas cosas, pero luego la realidad suele ser otra.
Es totalmente distinta, diferente. Totalmente. Actualmente colaboras con la revista El Silencio es Miedo, de Palencia.
Sí.
Mira, esta última acabo de leer, ayer por la noche leí tu artículo. Ofrece recitales de poesía y prepara su próxima publicación de tipo humorístico, que llevará por título Lo que el diccionario no dice. ¿Eso
bueno,
es lo que
no...
tienes ahí o
sí,
eso ya?
Esto, estoy barajando ahora, estoy en este tema ahora, estoy barajando otro posible título. No sé, todavía no lo he decidido.
Bueno,
es uno
pues
de los
entonces...
posibles, es uno de los posibles títulos.
Sí.
Tengo otro que se refiere a un poema que quizás sea... Es que sea más convincente, quizá, no lo sé, pero no lo tengo decidido aún. Eso de que lo que el diccionario no dice es una parte del libro que
vale,
pretendo publicar. Sí, sería
sí.
Una parte. Porque en realidad el libro, pues, es lo que llamaríamos misceláneas, ¿no? Una primera parte de poesía, después lo que el diccionario no dice, y después viene un buen espacio de, vamos a decir, del humorístico, ¿no?
Sí.
Y termina, pues, yo creo que la última parte ya irá las historias del bar aquí, debajo de casa. Debajo no, está cerca, pero bueno, del lado de casa, las historias que cuentan los habitantes del bar.
Entonces, muy
pues,
interesante.
Bueno, que también es de tipo humorístico, ¿eh?
Sí, sí. Viene bien, que ya lo que estamos diciendo, que hace falta mucho humor para poder soportar y sobrellevar muchas cosas actuales.
Pues sí.
¿Cómo definirías tu humor, Lander?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? El humor es un chispazo que brota de repente de las cosas que la gente comenta, de las cuestiones que veo yo por la calle, pero fundamentalmente está basado en lo cotidiano. Luego hay cosas que son producto de la imaginación, también hay relatos, hay... En fin, es un poco de todo, ¿verdad? Sí. Todo aquello que a uno efectivamente le llama la atención y da motivo para la risa.
Vale, pues muy bien. ¿Qué te parece si hablamos del pueblo saharaui y lo incluimos, pues eso, en el apartado de la radio que decimos los silencios de la radio? A los invisibles, que no les oímos, que hay que sacarles a la luz, aquí a las ondas.
Bueno, yo sobre el pueblo saharaui he estado algunas veces en el campamento de Smara, por lo tanto tengo amigos y conocidos allí. Podría hacer quizá una pincelada, ofrecer una pincelada a su historia reciente, ¿no?
Pues sí.
El año 1958, como se sabe, España convierte Ifni y el Sáhara Occidental en provincias españolas. Después, en el año 75, España se retira del Sáhara tras firmar un tripartito con Marruecos y Mauritania, y Marruecos lanza la Marcha Verde. Comienza la ocupación militar del Sáhara Occidental. Mauritania también hace lo propio por la parte sur. En esto tengo que apuntar aquí un dato, que es que, bueno, España se retira, pero sin descolonizar, es decir, todavía... según la legislación internacional, está pendiente de descolonizar, ¿no? Después, ese año, concretamente, al invadir Marruecos el Sáhara Occidental, hay una lucha con el pueblo saharaui. El pueblo se ve perseguido y obligado a ir hacia el desierto, donde es incluso bombardeado hasta con Napalm, y se refugian en la parte sur-occidental de lo que hoy es Argelia, en la zona de Tinduf. Después, al año siguiente, se proclama la RASD, que es la República Árabe Saharaui Democrática, y a finales de la década, el año 79 concretamente, el Frente Polisario firma un acuerdo con Mauritania que se retira de los territorios ocupados. Claro, Marruecos entonces se apresura a ocuparlos rápidamente, ¿no? La RAS, o República Árabe Saharaui Democrática, es admitida como miembro de pleno derecho en la OUA, y en la década de los 80 es cuando se construye un muro por parte de Marruecos, con la ayuda norteamericana, que divide el territorio de norte a sur en dos partes. Este muro tiene 2.700 kilómetros. Es la segunda construcción humana más larga de la Tierra después de la muralla china. Y las consecuencias del muro pues son nefastas, ¿no? El muro pues está con torres de control, alambradas, minas, más de 900.000 minas. Separa completamente lo que es la zona desértica de la zona que daría al mar, ¿no? Que da al mar. ¿Aquí qué ocurre? Pues que el pueblo saharaui queda dividido en dos partes. Una parte sería la zona controlada por el Frente Polisario, que da al desierto, y la otra que da al mar sería la zona controlada por Marruecos. El tema es que el año 91 ya se establece un plan de paz auspiciado por la ONU, y desde ahí, desde esa fecha, estamos entonces pues con ese plan de paz. Pero Marruecos posteriormente lanza una segunda marcha verde, ocupan más marroquíes el territorio, y los años posteriores ha habido una continua discusión entre ambas partes para establecer, por las diferencias debidas al censo, ¿no? al censo electoral, dado que lógicamente el pueblo saharaui solicita el derecho a autodeterminación. A pesar de las múltiples intervenciones de Naciones Unidas para el referéndum, Marruecos consigue una y otra vez ir aplazando, ir poniendo pegas al proceso, y ahí es donde estamos ahora, ¿no? Mientras, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en toda la zona controlada por Marruecos, que es el Sáhara Occidental, zona ocupada, se está produciendo un auténtico expolio de las riquezas naturales de los saharauis. Lo último de esto es una noticia positiva para el pueblo saharaui, que ha sido que al final del mes pasado, o sea, a finales de febrero, la justicia europea, es decir, el Tribunal de Luxemburgo, excluye al Sáhara Occidental del pacto de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el Sáhara Occidental es del pueblo saharaui y no de Marruecos. Esto es una victoria política importante.
Pero en la práctica,
este acuerdo, bueno, esto hasta el verano no se pondrá en marcha.
Bueno, la noticia es muy importante y esperanzadora.
Sí, la noticia es importante porque hasta ahora ha habido un continuo expolio de la pesca, ¿no? Sí. De la pesca y de los recursos naturales, como los fosfatos, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, ahí está la situación, ¿no?
Bueno, tú eres colaborador habitual de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, Tolosaldea Saharaui.
Sahara de King quiere decir con el Sahara.
Ah, vale. Sí. Y, como verás, se me van ahí las letras. Y ya has participado junto al poeta Ali Salen Iselmu en recitales de poesía y coloquios sobre la situación del pueblo saharaui. Y tú en la presentación del Universo Sonoro leíste un poema de un saharaui. ¿Lo tienes a mano?
Pues en concreto no lo tengo por aquí, pues pero bien.
No te preocupes. Sí. Para la próxima vez que hablemos.
Tengo un par de poemas o tres, ¿eh?
Vale, pues bien.
Que podría leer. Uno, por ejemplo, que tengo aquí a mano, sí. Que es de uno de sus poetas más conocidos, que es Mohamed Salem Abdel Fattah, más conocido como Ednu. Y dice así: iglesias, mezquitas, sinagogas, pagodas, hermosas formas y alturas se alzan en nombre de Dios, desafiando la miseria de los pobres, de los eternos vagabundos del Señor que pululan por las callejuelas de la vida, implorando al Todopoderoso un simple cobijo donde abrigar su hambre de mañana. En otro de sus poemas, yo creo que este es el que mejor especifica la situación, ¿no?, de dureza, porque hay que tener en cuenta que la zona de Tinduf y sus campamentos, de Layún, de Auser, de Dakhla, de Smara, es una de las zonas más duras del desierto. Este se titula Mi Mundo y yo creo que lo explica muy bien. Me detengo en las esquinas de la nostalgia para ver desfilar a las serpientes que me envenenaron. Me asomo a las ventanas de la noche y veo todos los ojos tristes que me han mirado. Miro a mi alrededor y solo veo reptiles que se disputan el corazón de una muñeca de trapos. Me miro por dentro y veo a un hombre ahogarse en las heces de un cuarto de siglo. Luego me desnudo y salgo a tomar café, a amar a la noche en la soledad de un cementerio.
Wow. Es que hay que entender que son dos generaciones las que han nacido ya en estos campos de refugiados.
Sí,
es que es durísimo esto, ¿eh?
Claro, llevan 43 años ya este año allí, ¿eh?
Sí.
Quería decirte que la petición que nos hacen desde las autoridades saharauis, siempre que a los que vamos allí, es que los oídos y los ojos seamos allí, ¿no?, para después venir aquí y ser un poco la voz.
Sí.
El poeta Ali Salem Iselmu, que es el que me has comentado antes, con el que he participado en algunos coloquios y recital de poesía, es el que, entre otras cosas, dice: mírame siempre, trata de entenderme, ver mi destino como el tuyo, nunca dejes de observarme. Si lo haces, habremos desaparecido.
Por eso Radio Colores colabora, para dar voz a los sin voz. Hace poco aquí en la UPE estuvieron hablando una señorita ya saharaui que está estudiando aquí en Palencia, vino con lo de los campamentos de verano, pero sigue y está haciendo su vida aquí, bueno, y allí en los veranos se va con los suyos. Y luego está estudiando aquí y nos hizo ver, pues eso, la realidad, los dos mundos que ella vive actualmente. Sí, y luego una periodista que también es pues pertenece a esta asociación y también estuvo viviendo allí en primera línea y fue muy interesante, muy interesante, como está siendo ahora que nos estás contando tú todo esto.
Sí,
Sí. ¿Cuántos saharauis puede haber en el campo? ¿Lo tienes así ese dato?
Bueno, no lo sé exactamente, pero según diversas fuentes, alrededor de 180.000. No lo sé exactamente. Ya. Hay que tener en cuenta que como estamos hablando de censos,
ya, sí.
Hay un censo ya determinado por Naciones Unidas y tal que corresponde a una fecha concreta, ¿no? Pero hoy en día, claro, ha evolucionado, han pasado los años. Hoy en día, ¿cuánta gente vive? Pues esto viene a ser un poco difícil de averiguar,
¿eh? Ya.
En la zona de los campamentos, pues según diversas fuentes, como unos 180.000. Y en la zona ocupada, si quieres que te diga la verdad, pues no tengo ni idea.
Sí.
O sea,
bueno, ya, pero eso, sabemos que es mucha gente. Oye, los veranos en España de los niños saharauis, ¿qué les aportan? ¿Esperanza para su pueblo? ¿No puede ser un choque brutal para venir aquí, tener aquí tanto y luego volver a la realidad, a su entorno?
Bueno, yo en eso creo. Yo creo que les beneficia. En primer lugar, porque vienen después de, lógicamente, haber estudiado allí. Están estudiando allí, que hay que decir también que gracias a la labor que, sobre todo, las mujeres hacen en los campamentos, que son las que realmente llevan la marcha de los campamentos, después hay asociaciones que son vacaciones en verano para sacarles del infierno aquel, ¿no? Entonces, claro, al llegar aquí se encuentran con un mundo completamente diferente. Con un mundo completamente diferente, pero que les aporta, por ejemplo, cuidados sanitarios, porque muchos vienen con necesidades, ¿no?, en ese sentido. Entonces, pues bueno, eso por una parte está bien, y también hay que decir que no es que estén allí sin que sepan absolutamente nada de lo que ocurre en otras partes del mundo, porque a todas partes hoy llegan los móviles, sí, llegan todo, y no es que vengan...
Sí.
Pero sí, es verdad, yo creo que les beneficia,
Bueno,
creo que les beneficia. Además, ahora empieza justo ahora una campaña en la que aquí, por ejemplo, en la zona de Guipúzcoa, ya estamos, se están solicitando, pues eso, familias que quieran acoger a los niños saharauis en verano y ocuparse de ellos.
Sí.
Y bueno, es un poco...
Aquí están también en esa fase. Se está pidiendo ya a esas familias de acogida. Y es que hay muchas familias que ya, bueno, han venido muy pequeños y siguen viniendo. Y bueno, hay gente que dice, es que ya es mi hermano, es mi hijo, es, ¿sabes?, de la convivencia que llevan ya año tras año. Y sí, yo por estas familias sé que es una experiencia positiva. Lo que pasa es que la pregunta la hacía porque hay mucha gente que te lo dice. Pero tú no crees que a lo mejor es peor y tal, pero ya tú nos lo has explicado muy bien. La ayuda, ya nos has dicho tú, que llega a su destino, que eso es lo que también mucha gente se pregunta y que es muy importante. Pero ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos de a pie para que los gobiernos se comprometan? Porque no es suficiente con la aportación económica, que sí, bueno, que lo es, pero sí, hay que hacerla. Pero ¿qué tenemos que hacer con esa deuda que tenemos los españoles con ellos?
Bueno, lo que tenemos que hacer es lo que se está haciendo, ¿no? Por medio de las asociaciones y de la gente, pues lo que hay que hacer es salir a la calle, manifestarse y pedirlo, ¿no? Sí. Es decir, hay que instar a los políticos, que está visto que solo se mueven cuando se sale a la calle.
Ya.
Eso está comprobadísimo.
Lo hemos visto, de hecho, con lo de los pensionistas, clarísimo.
Sí, de hecho, con lo de los pensionistas, que ahora estos días andamos aquí saliendo todos los lunes frente al ayuntamiento, nos concentramos, cada vez se concentran más personas. O sea, no hay otro mensaje en este momento, por lo menos aquí en la zona de Guipúzcoa, no hay otro mensaje más que el que nos engañan, ¿no? O sea, dicen que no hay dinero y no es verdad.
Claro, sí.
Hay, pero para otras cosas.
Sí, para llevarse.
Estuve, por ejemplo, el lunes o sea, anteayer, que suelen ser las concentraciones a las 12 del mediodía frente al ayuntamiento. Entonces fui allí con un poema que yo creo que recoge partes de lo que yo escribo y que se ajusta bastante bien a lo que en este momento, desde mi punto de vista, conviene pedir o solicitar, ¿no? Exponer un poco la situación, cuál es, dónde están los responsables y al final solicitar un poco la ayuda de todos, ¿no? Que la única forma que tenemos al final es de salir a la calle, porque pues, no nos dejan otra.
Sí, me parece muy bien.
Yo, si quieres, puedo leerlo.
Sí, estupendo, agradecida además.
Yo comencé, antes de leer el poema, dije que la poesía es un arma cargada de futuro. Esto decía el poeta Gabriel Celaya. Pero añadí, pero nos matan en el presente, compañero. Y el poema empieza así. Los monstruos más horrendos tienen rostros normales. Visten el falso ropaje de las vanidades y se ríen de nosotros. Desde sus almas de metal asedian al pueblo con discursos vacíos, con leyes, con decretos. Salvan a los bancos, pero no salvan a las personas. Vemos a los más pobres de los pobres comer los restos de la basura, obligados por el hambre y la miseria. Y en los suburbios de las ciudades, barrios de lata y cartón, a la sombra de edificios que nunca habitarán, deambulan los niños con hambre y sin cuaderno. Vemos mujeres valientes en las obras de la calle, con la ropa gris como de piedra, arrojando paladas de grava y arena sobre la descarnada tierra. Cada adoquín que encajan en el inmenso puzzle de la calle es el pan de hoy y un trozo de esperanza. Vemos el olvido, la pobreza, el suicidio por desahucio y el frío de hogares apagados en las noches de invierno. Solo nos liberará tomar la iniciativa, salir a la calle y luchar, porque somos los de antes, los de hoy, los de siempre. Somos el impulso solidario que viene desde abajo. Vencimos el miedo con la esperanza y nos miramos en el espejo vivo del semejante, porque sabemos que lo sencillo es lo grande y que todo empieza en la palma de una mano.
Qué bonito. Ese poema lo vas a tener que dejar aquí, prestarlo para las manifestaciones en Palencia, ¿eh?
No sé al final si sirve o no sirve, pero yo me siento moralmente obligado a decirlo.
No, es que está además muy bien. Bueno, yo te digo, ya hablaremos. Oye, ¿quieres leernos? Yo te he dicho que ya no te iba a pedir más, pero es que no me deja la condición. En la página 117 de tu libro hay Rebelde con causa, que es muy bonito también. ¿Lo tienes a mano?
Sí. Sí. Aquí tengo el libro, sí.
Página 117.
Sí. Rebelde con causa, sí, bueno, es un poco la historia del por qué. Esto dice en gran parte el por qué hago lo que hago hoy, ¿no? Sí. Rebelde con causa. A los 12 años era un rebelde. Uno de aquellos interminables días de verano bebí tanto vino dulce de la sacristía de la iglesia de Cizúrquil y comí tantos recortes del hostiario que cuando llegó el cura, además de llamarme Satanás, me obsequió con un surtido de hostias de las de verdad y me excomulgó sine die. Después se lo contó a mi padre y ante el sombrío panorama que se avecinaba quise huir de casa, pero no fue posible. Y ya que me había tragado la ensalada de hostias del cura, mi padre se entregó de darme el segundo plato y el postre. Eran los años en los que la letra con sangre entra. Y lo peor de todo fue que bajo el régimen franquista tuve que aprender de memoria los principios fundamentales del movimiento nacional. Eso unido a los cachetes de los curas por santiguarme mal y dejar un barquito de papel sobre el agua bendita de la iglesia y aquellas confesiones absurdas, aquellos ejercicios espirituales y tanta imposición y tanta hostia de toda índole han hecho de mí lo que soy, un condenado ateo y un maldito rebelde. Por todo lo cual, les estoy profundamente agradecido.
Es que es precioso. Esto es maravilloso, ¿eh? Bueno.
Bueno, es la historia de donde venimos, yo creo que muchos, de los de aquella época.
Es que está muy bien, muy bien. Pues, Lander, ¿qué nos tienes que contar más? Ese proyecto de libro, que no sabemos ya, bueno, ya nos irás viendo.
Bueno, ya veremos. A ver, yo espero que esté hacia el verano, terminado. Y mientras, bueno, simplemente antes de que se me olvide, quería agradecer la atención prestada y la colaboración a todas las personas de Fibromialgia y, por supuesto, a mis amigos, pues, Ana Guilla, María Ampudia, Jorge Ramos. Un fuerte abrazo para todos.
Ya se lo daré yo, ya me encargo yo de ese mensaje, ¿eh? Y además ya cuando te oigan aquí también. Que, Lander, porque no queremos que te vayas, recítanos otro poema, que ya se nos está acabando el tiempo, pero nos tienes que recitar otro, que tú quieras. Ahí sí que eliges ya, ¿eh? Te dejo.
Bueno, pues yo los recitales siempre los termino con un poco de buen humor. Entonces, lo mejor será que eche mano de...
Tú eliges, ahí sí que eliges tú.
De algún poema de estos que hay por aquí. Y dado que, pues por ejemplo, mi padre falleció el pasado año. Y bueno, era un hombre que tenía un gran sentido del humor. A él dediqué este poema. Se titula Pobre hombre. Pobre Aitona. Bueno, debo decir que Aitona es abuelo, ¿eh? Pobre Aitona. A sus 90 años cree que está envejeciendo. Además, según dice, ha perdido la caligrafía. Y por si fuera poco, ahora que por fin había aprendido a decir atorvastatina, lisinopril y carvedilol, va al cardiólogo y le cambia la medicación. ¡Qué putada! Bueno, pues
es muy bueno.
Son de estos poemas cortitos que son cosas de...
Sí, pero de muy...
Cosas sin más, ¿eh?
Sí, pero muy, muy interesantes. Bueno, pues Landen, nos vamos, ya sabes, el tiempo en la radio. Me ha encantado hablar contigo. Espero que antes de verano, si no en verano, cuando vengas a presentarnos tu obra, pues vernos. Y además que tus ilusiones se cumplan, que sigas con esos proyectos tan estupendos. Gracias, muchas gracias de verdad por estar ahí y bueno, por compartir con nosotros tus poemas, tu prosa, tus vivencias, todo ha sido muy interesante. Agur.
Agur, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Dander. Musas en las ondas, espacio conducido por Pilar Amor.